Cuando nos hicieron la invitación para ir a Caguas, yo siempre aprendí esto y le doy gracias al Señor porque lo puse en práctica. Yo dije, el día que el Señor me vaya a mover a un lado, Dios va a usar a mi pastor para moverme a ese lado. Y cuando se hizo el primer acercamiento, la primera persona que me habló para que fuera a Caguas a pastorear la iglesia en Caguas fue Pastor Johnny Daniels. Recibimos una carta, la recibió primero que yo, y él me dijo, ¿por qué tú no vas a esa iglesia y la pastorea? ¿Sabe cuál fue mi respuesta, pastor? No, yo estoy muy bien aquí en Carolina, no voy para Caguas para nada. Yo era el pastor de la parte en español de ese ministerio. Y yo le dije esto a mi familia. Yo había pastoreado por 12 años en la ciudad de Mayagüez. Ariana era una bebé cuando el Señor nos movió. La única iglesia que Ariana conocía era la iglesia en Calvary, en Carolina, un ministerio en inglés, en Puerto Rico, con un colegio bastante grande, ahora tienen colegio bíblico, y una parte en español, que la tuve yo dirigiendo por 10 años. Y cuando Ariana, sobre todo, sabía que la inclinación nuestra era quizás ir allá, yo me senté con cada uno de mis hijos, obviamente con mi esposa, pero me senté muy especialmente con Ariana y yo dije lo siguiente: nosotros no vamos a tomar ninguna decisión si los cinco no estamos de acuerdo. Si hay uno que no esté de acuerdo, no vamos a tomar decisión. La iglesia en Cagua estaba orando, nos habían hecho la invitación y todo para ir allá. Y luego de un tiempito, Ariana se me acercó y me dijo, papi, si es la voluntad del Señor, Dios quiere y la iglesia nos acepta, vamos a ir a trabajar a Caguas. Hermanos, en febrero próximo se cumplen 5 años de nosotros estar en el ministerio en Caguas. Y es una gran bendición. Y yo me gozo que esta iglesia haga algo que la iglesia en Caguas está practicando. Lo único que allá me toman de sorpresa, o por lo menos tratan de tomarme de sorpresa. ¿Quién predica? ¿Quién viene? ¿Cuándo va a ser? Y eso, pero es una gran bendición. La iglesia, es una gran bendición yo ver como ustedes derraman su amor hacia el pastor David Acevedo. Ustedes tienen un gran hombre de Dios. Hermano M. Fernández en la conferencia pasada dijo que no somos grandes hombres de Dios, sino somos hombres comunes puestos en las manos de un gran Dios. Pero si es así, ustedes tienen un gran hombre común puestas en las manos de un gran Dios. Algunos de ustedes saben y han conocido su testimonio. Y han escuchado, yo tuve el privilegio de que él contarme el testimonio cuando él no quería ser el pastor, ¿verdad? Y cómo Dios lo dirigió. Y no es fácil ponerse las botas del pastor fundador. Y aún es más difícil cuando el pastor fundador era su papá. No era nada de fácil. Yo he hablado con él a ocasiones y me ha dicho, si tú crees que yo soy estricto, no conociste a mi papá. Pero yo puedo dar gracias y puedo traer, pastor, gracias por invitarme. Realmente es una bendición estar aquí. Es una bendición que mi familia me haya acompañado aquí. Estar aquí es una bendición. Ya empezamos, diferentes cosas han pasado. Mire, interesante. Cada viaje que nosotros hacemos, hay cosas interesantes. Y quiero compartir esto antes de predicar. Dejamos la silla en la gente del avión. La guardaron y cuando está en la silla, parte del cinturón de seguridad de Ardiel estaba roto. No hay problema, todavía cerraba, no hay problema. Pero cuando nos estamos bajando ayer en el hotel, Ileana dice, bueno, la silla está despintada, ya lleva muchos años, ya es necesario que empecemos a observar si el seguro, el plan médico cubre y consiguió una silla nueva. Y en el momento que dijo eso, una de las gomitas pequeñas, toda esa parte se cayó. Y rompió. Interesante. Ese es el sistema de movilidad de Ardiel. Si usted lo ve en una cuesta, sálgasele del medio, por si acaso no le pase por encima. Literalmente lo digo. Gracias a René, a Fausto, a Maudiel, ¿verdad? que ese joven hizo maravillas y buscó la manera y nos habló de un lugar aquí que si yo vuelvo en una conferencia acá, me voy a quedar uno que otro día para ir a ese cementerio de sillas, para ver si consigo alguna silla adicional y me la llevo para Puerto Rico. Porque él buscó todo para hacer eso, y gracias al Señor por ello. Pero hoy, nada, fuimos a cenar ahorita, a almorzar, mejor dicho, fuimos a almorzar aquí. Los puertorriqueños, y yo espero que ninguno de los pastores amigos me estén viendo de Puerto Rico, pero siempre que venimos acá, nos escapamos, tratamos de escaparnos este año para ir a desayunar un mangú, pero hermana Miriam no nos dejó en la conferencia. Pero siempre vamos al Cibao allí y comemos algo. Y cuando regresamos, yo listo, íbamos a ver alguna cosa, mi reloj se rompió. Se le salió un pasador al brazalete. Y decía, van dos. Y le estoy escribiendo a Ramón, que es el copastor, es mi pastor asociado allá, las cosas que nos están pasando. Y él dice, bueno, pastor, yo mantente en oración que no nos pase nada más. Y espero que no pase nada más, ¿verdad? Yo tengo una gran curiosidad. El pastor tiene 36 años pastoreando esta iglesia. Esta iglesia tiene 80 y cuánto, 80 y... 83, eso quiere decir que usted tiene 84. es cierto, ¿verdad? Usted me ha dicho eso, que usted llegó, su papá fundó y usted tiene un año. ¿Cierto? De esta no me invitan a predicar más, pero no hay problema. Pero tengo curiosidad. ¿Habrá algún hermano aquí? Y yo voy a pedir, según voy diciendo las cosas, voy a pedir que se pongan de pie. ¿Habrá algún hermano que estuvo antes cuando el pastor Acevedo, su papá, el pastor fundador, que ha estado aquí en esta iglesia y vio la transición? ¿Hay alguna hermana así? Yo voy a pedir que se ponga de pie. ¿Hay una hermana? Ajá. Amén. Yo sabía esta hermana, sí, amén. Amén. Hermano Johnny no quería ponerse de pie, estaba contando años. Ajá. Ok, quédense de pie, hermano, quédense de pie. Que ha estado desde el día o los 36 años que el pastor ha estado como pastor aquí. Póngase de pie. Ahora, que llegó al mismo tiempo que el pastor. De 77, ¿verdad? Ese tiempo. Ok, 30 años o hacia arriba, aquí. Póngase de pie. Quiero que... Abuelo, me enteré hace un tiempo atrás que se llama Rigoberto, pero nada. Yo casi llevo 20 años viniendo a esta iglesia. Y yo no sabía que se llamaba Rigoberto. Para mí era abuelo. Ok. De 25 años hacia arriba. Si usted tiene 25 años hacia arriba, póngase de pie. ¿Tanto te ha aguantado el pastor en 25 años? Amén. Usted tiene un gran pastor, hermano. Aguantarte a ti no es fácil. Dicen que el perfume bueno viene en frasco pequeño y el veneno también. Pastor, qué cruel es. Me hizo algo ahorita. Le dije, voy a predicar. 20 años o más. Hacia acá. Ok. Amén. Qué bueno. 15 años hacia arriba. Te lleva más de... Amén, hermano. 15 años. 10 años o más hacia arriba. Quédense de pie porque quiero llegar hasta ese punto. 5 años. Ok. 1 año hacia arriba. ¿Habrá alguien de meses que lleva meses en la iglesia? ¿De meses en la iglesia? Amén. ¿Quién mejor que ustedes? Y yo sé que falta gente aquí en la iglesia. ¿Quién mejor que ustedes para a través de los años escribir algo? Escuche lo que le voy a decir. ¿Alguna anécdota, alguna algún suceso en su vida en el cual su pastor ha sido bálsamo de Dios para usted. Yo no voy a pedir, los homenajes son buenos, pero si usted tuviera que darle gracias a Dios por el pastor David Acevedo, usted pueda tomar una pequeña hoja y dejársela a Angie en el escritorio para que él la lea. Y usted decirle, pastor, ¿puedo usarte de ejemplo? Me voy a poner en los zapatos de René, y yo sé que René me lo comentó. En los momentos más difíciles de la pérdida de su esposa, David Acevedo estaba junto a René. Amén. Por eso René se paró aquí a decir lo que dijo. Pero cada uno de ustedes tiene por lo menos una anécdota de decirle al pastor, gracias. Yo creo que sí, o estoy diciendo algo fuera de lugar. Si usted cree que no, mire, dígamelo, pero yo creo que sí. Antonio quizás no se puede acordar de eso, pero puede decir gracias al Señor porque el pastor me presentó aquí. Y así cada uno de ustedes puede decir, poner una hojita, hágalo como asignación hoy, una hojita, y entréguesela a Angie, para que él se siente en estos días a leer. Y fírmesela. Yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que puede tener el siervo de Dios, de que ha sido útil a Dios a alimentar y llevar una grey, a honrar y servir al Señor. Así que ya están de pie, vamos a leer la porción de la palabra de Dios que quiero compartir. Yo sé que ustedes usan la versión antigua, así que ténganme paciencia, yo sé que ustedes la tienen mucho aquí. Yo crecí con 60 y estoy con la 60, aunque aquí en ocasiones he predicado usando alguna Biblia que me han facilitado, pero quiero leer en Hebreos capítulo 13. Le voy a pedir, yo voy a leer y usted me va a seguir con su vista. Me dijeron que tenía hasta las 10 de la noche para predicar. Es más o menos lo que yo estaba pensando que tenía que compartir. Hay dos o tres que tienen hambre, ¿verdad? ¿Tienen hambre? ¿Cuántos no tienen hambre? No tienen hambre. Ok, o sea, hay dos o tres hipócritas aquí, ¿verdad? Como dice Hermes Fernández, que dicen que no tienen hambre. Un hombre tan grande y tan colorado como Carmelo que no tenga hambre. Oh. Voy a leer dos versos de Escritura. Voy a leer el verso primero del capítulo 13 del libro de Hebreos. Y luego voy a leer el versículo 7 y el versículo 17. Permanezca el amor fraternal. Verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche de sábado por estar reunidos aquí, Señor, trayendo, Señor, un homenaje a un siervo tuyo. Pocos ministerios, y digo, Señor, pocos ministerios tienen el privilegio de tener un pastor por tantos años que ame a su grey. Que no esté dispuesto, Señor, a cambiarlo por nada ni por nadie. Y buscar cada día servírtela. No pensando, Señor, en méritos, ni aún, Señor, pensando en jubilación, sino pensando servirte a ti, Señor. Gracias por hermano David, gracias por hermana Nereida, Señor, dos grandes hermanos que respetamos y amamos. Bendícele Dios de manera especial, Señor, y sigue dando fuerza, Padre, para hacer tu obra. Y gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Lo que quiero compartir en esta noche con ustedes, creo que una vez anterior lo he predicado en alguna otra iglesia. Aún creo que no he predicado esto en la propia iglesia que pastoreo. Predicar de uno mismo como pastor no es fácil. Predicarle de otro pastor y pedir es bien sencillo. Pero espero, hermano, que lo que voy a compartir, y yo creo que lo que voy a compartir con ustedes ya usted lo sabe. Como educador se nos enseñaron y se nos enseña que repetir una cosa en la enseñanza siempre es bueno. Así que para algunos de ustedes lo que yo voy a hablar es una repetición. Para otros va a ser algo nuevo. Pero para los que están escuchando esto y que quizás por medio de otro pastor o en otro lugar lo ha escuchado y no lo está haciendo, yo espero en el Señor que usted empiece a hacerlo. Y para los que nunca han escuchado algo así, que esta es su primera experiencia bajo el ministerio, pues entonces tenga su oído bien atento para poner en práctica lo que vamos a compartir en esta noche. Esperando que cada día ustedes se conviertan en una iglesia mejor, que cada día puedan demostrar de mejor manera cuánto ama a su pastor. Ay, yo mañana a la mañana voy a predicar. No sé si alguno de mis hijos en la mañana va a ser usado, pero Abel tiene que salir ya a las 4 de la tarde para el aeropuerto, se va a las 6. A 6:15, por ahí sale su vuelo a California. El estar aquí fue una bendición para él también, pero se tomó 20 de mérito por eso, por estar aquí. Esa fue la parte que yo no sabía, pero que no me quería decir. Pero es una bendición y yo espero ver, le pedí permiso al pastor y él va a cantar mañana también en el culto. Así que lo van a escuchar cantar. Creo que Adiel tiene algo más también para compartir luego, pero cuando yo voy a alguna ordenación, algún servicio del pastor, siempre se habla mucho del pastor. Se habla de las cosas buenas del hombre de Dios. Yo he escuchado y no lo he predicado, pero he escuchado mensajes acerca de Ezequiel 34, de la responsabilidad pastoral. Pero óigame, hermano, ¿cómo yo voy a predicar de la responsabilidad pastoral a un hombre que tiene tanta experiencia en el ministerio y que debe estar, creo que está, y debe estar bien claro de cuál es su responsabilidad como pastor? Los testimonios de ustedes lo han mencionado. Yo estaba allí tomando como esponja, tomando todo lo que ustedes hablan acerca de su pastor. Pero de igual manera que se nos predica mucho del pastor, se habla muy poco y se piensa muy poco de cuál es la responsabilidad que yo tengo como miembro de la iglesia para mi pastor. ¿Y sabe qué, amado hermano? Usted tiene una responsabilidad delante de Dios, una obligación delante de Dios por el siervo que Dios le ha dado. Amén, hermano. Es un gran privilegio que una iglesia, y más aún en nuestra denominación, que una iglesia de nuestra denominación tenga un pastor y que este pastor esté por tantos años, tan largo tiempo, siendo el ángel del Señor en esa iglesia. Es una gran bendición. Hoy día en los Estados Unidos, yo estaba preguntándole en la conferencia a algunos pastores acá, hoy día aquí en los Estados Unidos, el promedio, y aún ya está cayendo en iglesias hispanas, de que el pastor esté en esa iglesia es 6 años. Y usted tiene que decirle al Señor, gracias por David Acevedo. Trabajar con seres humanos no es fácil, y yo me imagino que el pastor ha tenido que pasar noches difíciles con algunos de ustedes. No he estado aquí, pero parece que estoy como... Si estoy en una iglesia bautista, eso es lo que pasa. Porque trabajar con seres humanos no es fácil. Cuando yo entré al ministerio, a los años siguientes, ya cuando Iliana y yo nos íbamos a casar, y mi pastor estaba celebrando la despedida de soltero conmigo y fuimos a pescar al mar Y el pastor se ahogó. Y se ahogó en mis brazos. Y yo perdí a un gran siervo de Dios, que amaba y respetaba de una manera especial. 16 días después, mi esposa y yo nos casamos. O sea, mi novia en aquel entonces y yo nos casamos. Él le había dicho al coro de la iglesia, este himno que vamos a cantar en la boda de Ariel y de Eliana, lo vamos a cantar aún si yo esté muerto. Ustedes lo van a cantar. Estuve pastoreando esa iglesia por 10 años, aproximadamente 10, 11 años, 12 en total junto a él. Y estuve sin pastor todo ese tiempo. Usted no sabe lo difícil que es estar sin un pastor. El pastor necesita de pastores. Buscábamos consejo, éramos una pareja joven, empezando en un ministerio, trabajando con gente que, le digo hermano, le echamos todas las ganas posibles y por haber para que esa iglesia creciera, creció, se levantó con todas las situaciones que podían tener y ahí estábamos trabajando fuerte, pero a veces cuando necesitábamos un consejo porque éramos inmaduros en muchas cosas, no teníamos el consejo. O a veces se nos daba un consejo incorrecto. Luego cuando salimos, el Señor dijo, es tiempo, y fuimos, no sabíamos dónde ir, nos hicieron la invitación para ir de pastor a Carolina. Fuimos a Carolina, no de pastor, perdón, de maestro por 2 años. Luego me invitaron a trabajar con la visitación de la iglesia como pastor. Yo me sentaba con el pastor Daniel y yo le decía, pastor, gracias. Me decía, ¿pero por qué? Gracias por ser mi pastor. Dice, pero ¿por qué tú dices? Me invitaban a predicar y yo le decía, no, si usted quiere que yo vaya a predicar, hable con mi pastor. Pero ¿por qué tú tienes que ir? ¿Tienes que ir? Tengo que ir donde el pastor Daniel. Él es mi pastor. En la tierra ahora mismo, él hace la función de mi jefe. Y la gente no entendía eso. El mismo pastor Daniel me decía, ¿por qué tú estás viniendo donde mí para yo darte permiso? O me decía esto, ¿por qué me estás notificando que vas a ir a Lares, que es mi pueblo natal, o que de vacaciones vas a ir a tal lugar? ¿Por qué? Yo le decía, pastor, porque usted es mi pastor. Y yo quiero que usted sepa. ¿Sabe por qué? Porque si usted me necesita, en cualquier momento, yo voy a estar ahí. Y hermano, se lo tomó literal. Porque yo estaba de vacaciones en una ocasión, murió un hermano de la iglesia, tenía que ir a Juana Díaz, él no habla español, y allá yo estaba cerca y me dice, Ariel, murió fulano de tal, vamos a hacer el culto funeral allá, yo quiero que tú vayas y busca como puedas llegar a tal lugar. Pastor, yo estoy en Mahones, no tengo camisa ni corbata de nada, no me importa, consigue. Y hermano, tuvimos que conseguir, tuvimos que ir a ese lugar y traducir. Pero ¿sabe qué? Yo decía a mi esposa, Ileana, cuando Dios nos vaya a mover, Dios va a usar al pastor Daniel. Y yo le dije, pastor, yo salgo de la iglesia en Calvary con una sola condición. Y él me dijo, ¿cuál? Que yo siga siendo miembro de la iglesia y usted siga siendo mi pastor. Tenemos casi 5 años. Y lo que yo voy a predicarle, yo lo vivo. ¿Ok? Mi esposa sabe que es así. Lo que yo voy a predicarle en esta noche es a ustedes, de lo que es el deber, y yo me considero parte de la iglesia, hacia mi pastor, yo lo considero como un deber mío, para con el pastor. Y yo espero que cuando yo te predique esto, hermano, y comparte esto contigo, tú lo puedas ver así. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, y sigue haciéndolo más. Y si no estás haciéndolo, empieza a hacerlo. Pero quiero, hermano, que entendamos que es una obligación. Uno de los grandes deberes, una de las grandes obligaciones que usted tiene con su iglesia, con su pastor. Obligación es un deber, es una relación con Dios y con nuestro prójimo. Es un deber. La obligación con la iglesia nos relaciona con la iglesia, con el pueblo de Dios, con ese pueblo redimido. Y tenemos que entender, amado hermano, que faltar
al deber es un vicio. Pero faltar a la obligación es una infracción. La obligación nos lleva a un vínculo que nos obliga a dar, a ejecutar una acción, como ustedes están haciendo esta noche. Es la imposición moral que implica mi cumplimiento fiel al Dios de los cielos. Corresponde a un área espiritual que tiene un beneficio ya recibido. Y en esta noche yo le voy a hablar de tres deberes. El primero, voy a empezar por el que menos nos gusta, a llevarnos al más que nos gusta. En primer lugar, el deber de ustedes como iglesia con su pastor es un deber financiero. Y esto no le gusta a los pastores que uno hablar de ese tema. Y máxime cuando uno va a hablar de ese tema para uno. A uno le gusta. Bueno, yo puedo ver aquí, yo he venido tantos años aquí que lo puedo ver. Esta iglesia apoya una gran cantidad de misiones y gloria a Dios. Misioneros, misiones, diferentes lugares. Pero usted tiene que entender, de acuerdo al versículo 7 y el versículo número 17, dice, acordaos de vuestros pastores. Cada miembro debe tener la responsabilidad y sentir esa responsabilidad de sostener al pastor. Pastor, te amo y con todo respeto que lo que voy a predicar lo voy a predicar. Pero aun si no te gusta, cuando la iglesia quiera darte algo, la iglesia lo está haciendo porque te ama, porque te respeta y porque quiere que ustedes como esposos estén bien. Y yo no sé si alguna vez, yo me imagino que sí, que alguna vez tú habrás dicho, ¿por qué? No lo quiero. Pero aunque el pastor diga que no, es la responsabilidad de cada miembro de esta iglesia velar y sostener económicamente a este hombre. ¿Por qué? Porque el anhelo del pastor es que esta iglesia crezca en cantidad, en calidad, para gloria y honra del Dios de los cielos. Dice el versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dos de los hombres de esta iglesia, yo me imagino que muchos más dirán, pastora, has hecho cosas que quizás no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? No sé por qué, pero tú eres el hombre de visión y por eso vamos a seguirte. Yo lo he hecho también en ocasiones. No lo he hecho hablar a la gente, ni aún a mi esposa, pero me he sentado con mi pastor y me dice, no entiendo, pero tú eres el hombre de Dios y yo te voy a seguir. No estoy de acuerdo, pero tú eres el hombre de Dios. Quiero que sepas que aunque no entiendo por qué, pero no voy a decir nada y te voy a seguir. Y aunque no estoy en la iglesia, en Carolina, me preocupo de que mi pastor económicamente esté bien. Y le pregunto al hermano que está trabajando en las finanzas, en la iglesia, como tesorero, como administrador de finanzas y todo, le pregunto, ¿cómo está el pastor? ¿Cómo está su economía? ¿Qué sabes? ¿Está bien? ¿Cómo es su plan médico? ¿Es el mejor? Las vacaciones, este año el pastor Dani cumple 50 años de casado. ¿Qué van a hacer? Ya sé qué van a hacer. Pero yo aún lo veo como una gran responsabilidad. Mire, yo quiero compartir algunos versos, un momento para leer, y que no sea solamente palabra mía por leerlo, decirlo yo. En 1 Timoteo capítulo 5, el verso 18. Y no lo estoy diciendo porque quiero decirlo, y quiero aprovecharme de ustedes en esta noche, sino estoy diciendo porque es la responsabilidad dada por Dios a nosotros. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo creo que el pastor David Acevedo por 36 años ha demostrado que él es digno de eso. Amén. Es nuestra responsabilidad. O déjeme tocar otro versículo más. Primera de Corintios, lo usan mucho para hablar de misiones, pero Primera de Corintios, el capítulo 9, O segunda de Corintios, perdón, segunda es. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pastor, ¿por qué estás usando este versículo? Porque nuestra responsabilidad delante de Dios con el siervo de Dios es que él esté y esté bien. Es nuestro deber. Porque cuando ustedes o yo necesitamos al pastor, a la hora que sea, ¿verdad? ¿Qué sucede? Usted lo necesita a las 3 de la mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Hermano, son las 3 de la mañana, llámame a las 6 y media. ¡Pum! ¿Ha sido eso? No. Ahí he estado. Y posiblemente usted me diga, pastor, ¿él está bien? ¿Cómo tú sabes que está bien? Porque yo, conociendo a su pastor, no lo escucho quejándose. ¿Ah? Ha estado aquí en ocasiones enfermo, usted lo sabe. Ha estado aquí. Pero eso es tan importante, hermano, que nosotros entendamos que si yo quiero contribuir bien a la obra de Dios y al Dios de los cielos, yo tengo como deber sostener bien al hombre de Dios. Cuidarlo. Se fue de vacaciones y Dios puso en tu corazón, porque yo sé que a ocasiones ha venido, que Dios ha puesto en tu corazón de pastor, se va de vacaciones unos días a ver a sus hijos o va a ir a otro lugar allá. Mire, Dios puso esto en mi corazón, lléveselo, pastor. No, pastor, es que Dios lo puso en mi corazón. Y téngalo, piénselo, hermano. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cuando menos ustedes piensan, aunque lo echaron de bromas, o el Señor nos llama a nosotros o llama a su pastor al reino de los cielos. Y una de las cosas que tenemos que estar preparados es en todas estas transiciones. Y si usted lo aprende ahora bajo este gran siervo de Dios que usted tiene, lo va a seguir haciendo sin ningún problema. Sin ningún problema. Usted no puede escandalizarse ni aún criticar a su pastor cuando quizás usted lo ve un poquito más nuevo. ¿Sabe lo que digo más nuevo? Unos zapatitos mejor, un mejor trajecito, algo así. No se sienta mal, siéntase contento. Contribuya usted a la obra del Señor. Es su deber financiero. ¿Sabe qué? Yo sabía esto, yo sabía de antemano, dije, me faltó ponerlo aquí, pero lo pensé, no va a haber mucho amén en esta parte. Por eso lo puse primero, el primer punto no se acuerda mucho uno. O déjeme decirle el segundo punto. Mi segundo deber como miembro de la iglesia, del cuerpo, hacia mi pastor, es que tengo que tener un deber moral con él. Moral sale de la palabra mos, que significa morir, y en el latín sale de modus, que significa medida. Es un deber moral, entonces es una medida aún de muerte en esta relación. Una de las cosas que yo veo aquí y yo admiro de aquí, el alto respeto, el mucho aprecio y la simpatía práctica que tienen ustedes hacia el pastor David Acevedo. Pero quizás no todos son así, y por eso estamos hablando de esto, y diciendo y repitiendo esto. Para que, si usted lo tiene, amado hermano, lo mantenga. Perfecto, no hay nadie aquí. Y si vamos a poner las imperfecciones de nosotros, comparadas también con las perfecciones del pastor, posiblemente las nuestras son mucho más. ¿Cuántas veces hemos venido al hombre de Dios a decirle, pastor, tengo esta situación, necesito un consejo tuyo, y el pastor te da el consejo? ¿No te gustó el consejo? ¿No te gustó? Seamos sinceros. No me gustó el consejo. Me fui con el rabito entre las patas, quizás un poco molesto. Hice lo que me dio la gana. ¿Para qué viniste a pedir consejo? ¿Verdad?
Entre paréntesis, cuando la gente va a pedir un consejo allá, yo le digo, tengo varias formas de darte consejo. Te voy a decir lo que tú quieres oír, te puedo decir lo que yo te quiero decir, o te voy a decir lo que dice el Señor, ¿cuál tú quieres escuchar? Y luego que nos vamos de buscar ese consejo, buscar el consejo y no hacemos lo que Dios quiere, ¿verdad? Y cometemos el error, ¿qué sucede? Entonces venimos así con cabizbajo. Pastor, por favor, ora por mí. Porque pues yo sé que tú me dijiste que no hiciera eso. Y ni le queremos mirar al pastor a los ojos. Yo sé que tú hiciste eso. Tú dijiste eso, pastor, yo no lo hice, pero yo te prometo que algún día, es la palabra correcta, algún día, lo que tú me dices, yo lo voy a hacer. ¿Ah? Oh, yo sé que yo estoy predicando quizás a algunos hermanos de Mayagüez que me están mirando, de Cagua que me están mirando, perdón. Perdón a los hermanos de Caguas. Quizás yo estoy hablándole a ellos. Pero hermano, tenemos un deber moral. ¿Por qué? No porque yo te lo estoy diciendo, Ariel Ramírez te lo está diciendo, sino que hay un verso en la Escritura, allá en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Que lo tengas en mucha estima. Amado hermano, una de las cosas que allá Hebreo nos enseña es que tú puedes ser un gran ayudante a tu pastor según tus habilidades, tus peculiares habilidades, los dones que te ha dado. Voy a repetir esto que usted ha escuchado por muchos años, hermano, llega a tiempo a la casa del Señor. Yo sé que en Nueva York es bien difícil. Pero trata de estar a tiempo en los servicios. Hermano, asiste, no faltes a la casa de Dios. Es importante que estés aquí. Trata de que, si quizás tú dices, ¿cómo yo puedo ser útil aquí para quizás no ser tedioso, ayudar en la ayuda del pastor? Yo lo he visto esto en muchos de ustedes aquí, que ha sido de bendición. El venir a una conferencia y el ver a ustedes trabajar después del culto es una gran bendición. El ver al pastor decir, bueno, va a comenzar la conferencia, necesitamos dar, y usted no molestarse, y dar para dar esa conferencia, servirnos a nosotros. Hermano, es una gran bendición. ¿Pero sabe por qué usted lo está haciendo? Porque usted ama y respeta al pastor David Acevedo, y tiene un deber moral con él. Es una gran bendición ver a algunos de ustedes tomar sus vacaciones para estar sirviendo aquí en una conferencia, porque su pastor se lo pidió. Y si no lo haces, hermano, hazlo. No porque el pastor te lo pida, sino para tu beneficio espiritual más adelante. Para que estés sembrando en el reino de los cielos y no en esta tierra. Es un deber que tenemos, hermano. Es un deber. No hagas mal a tu pastor, pero no permitas que otros lo hagan. ¡Qué feo se ve gente! ¿Qué es el pastor ahí? Él se busca las cosas. Yo se lo dije, pero no es el caso. No me acerco con él. ¿Pero sabes qué, hermano? Hay mucha gente que no tiene un deber moral con el pastor porque no conoce el corazón del pastor. Cuando tú conoces el corazón de tu pastor, entonces tú entiendes la carga, la responsabilidad, el amor, el cuidado que él tiene para ti, en las horas que pasa de preparar mensajes, de buscarte, de pensar en ti. Cuando yo llegué a la iglesia, yo pedí una sola palabra. Los hermanos me dicen, pastor, ¿qué tú quieres de nosotros? Una sola palabra. Lealtad. Nada más. Y si tú eres un creyente leal al pastor, tú no vas a permitir que nadie, aún tu misma familia, se atreva a hablar en contra del hombre de Dios. Punto. Vuelvo y recalco, perfecto no es.
pero tú vas a tener ese afecto, ese deber, vas a pensar de que cuando estoy dando, pues estoy dando mis diezmos, mis ofrendas para ayudar financieramente, para que no haya escasez en la obra de Dios, para que las misiones puedan darse, para que mi pastor tenga su economía para pagar la luz, la calefacción, el agua, los teléfonos, todo lo que sea aquí, y entonces tengo este deber moral de aprecio, de respeto, de simpatía para el pastor, donde no voy a permitir, no voy a hablar nada mal en contra de él, y si aún creo que tengo algo mal, pastor, quiero que sepas esto.
Pero no permitir que nadie hable mal. Y dije al principio, cuando empecé a predicar, se lo había comentado a mi esposa, y dije, esto posiblemente ustedes lo saben. Y algunos de ustedes, que yo he compartido con ustedes, me lo han demostrado. No vengas a decirle a nadie, yo lo hago. Demuestra lo que lo haces. Amén, hermano. No fatigues a tu pastor con algunos altercados que él no tiene que saber. Pídele que ora por ti. Yo sé que él ora por ti. Pero, pastor, estoy pasando una situación. Ora por mí. Pastor, ora por mí porque este miembro tuyo, chiquito, siempre me molesta cuando yo vengo acá a Nueva York. Ora por mí. Ora por mí en el sentido de que yo esté en el espíritu cuando él me diga todas esas cosas. Porque un día le voy a dar un piñazo, como dicen allá en Puerto Rico. Uno de los hombres que he aprendido a respetar aquí a través de los años ha sido el hermano Jorge, ha sido una bendición personal. Y doy gracias. Muchos de ustedes han sido de bendición. Y doy gracias al Señor por ustedes. Pero la tercera cosa que quiero tocar, yo sé que tienen hambre. Gracias por lo sincero. El último deber, no solamente un deber moral, es un deber espiritual. Es muy importante que, hermanos, subije que cada uno de ustedes procure estar ligado a su pastor, conociendo su corazón, pero ligado en el Espíritu Santo. Ligado a él en el Espíritu Santo. Hay tantas iglesias buenas donde las iglesias están corriendo y usted ve que el pastor es otra persona. No están ligados al pastor. Es tan importante, hermano, cuando usted esté ligado al pastor. Y yo voy a tocar uno de los mensajes de mañana, uno de los dos mensajes de mañana, si Dios no cambia, va a hablar de eso. Dios trajo a David Acevedo aquí, le dio una visión para hacer, y los trajo a ustedes, muchos emigrantes, como dijo la hermana, llegando a los 70, ahí en ese tiempo, en estos cambios. Algunos de ustedes vienen de iglesias establecidas en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, y han venido aquí o emigrando de otros lugares. Algunos han conocido al Señor aquí, qué bendición, y han llegado aquí. Y yo sé que cuando comparan, dice, wow, pero el pastor y el hermano, pero Dios los mantuvo aquí y los ligó espiritualmente a el pastor David Acevedo. ¡Qué bendición! ¿Ah? Y he estado aquí y vamos a cantar de esta manera y lo vamos a hacer de esta manera y cuidado con hacerlo de esta otra forma. Y yo sé, porque y usted se ha sometido porque lo ha ligado el Espíritu Santo con él. Hay Biblia para yo reforzar esto. Déjeme leer Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No me tiene que levantar la mano ni me tiene que decir, pero ¿cuántos realmente de ustedes, diariamente ora por David Acevedo? Es su deber.
Es su responsabilidad, es su obligación. Cada día estar orando por el pastor David y por su esposa. Cada día, Señor, dale sabiduría. Cada día, Señor, dale fuerza. Cada día, Señor, dale salud. Cada día, Señor, dale visión, dale guía para que nos dirija como iglesia. No empiece, si es puertorriqueño, con el ay bendito. No sé cómo lo dirían otro ay bendito, el pastor está así, pero ay bendito. No, pídale a Dios, ore por su pastor. Líguese espiritualmente. El apóstol Pablo se lo estaba pidiendo a la iglesia en Roma aquí. Oren por mí, a Dios. Mira cómo dice Efesios el capítulo 6, el apóstol Pablo nuevamente diciéndole a otro grupo, Efesios el capítulo 6. El versículo 19, dice 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí. Y si usted no sabe cómo orar por su pastor, aquí tiene la forma de cómo orar. Para, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para expresar, para que se pare aquí y no esté inventando palabras, sino que cuando se pare aquí, sea guiado por el Espíritu Santo de Dios para hablarnos a nosotros guiando. ¿A cuántos de nosotros aquí? Y yo lo he vivido allá y hermanos me han venido después del culto a decir, pastor, gracias, yo estaba orando al Señor, de que el Señor me contestara esa petición que tenía, o que me hablara en este día de una otra forma, y el mensaje que usted trajo fue para mí. Y yo sé que algunos de ustedes han dicho exactamente lo mismo, pastor, gracias. El mensaje que traíste fue un mensaje para mí. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque Dios iluminó, si quiero usar esa expresión, Dios guió, Dios le dio al pastor la porción de escritura que tú necesitabas escuchar. Para llegar, que llegaste cabizbajo y salir con la frente en alto. Pero hay lugares donde los miembros no están intercalados, no están unidos al pastor en el Espíritu Santo, no están guiados por el Señor así, y entran a la casa de Dios y como entraron se van. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque no tenemos ese deber, esa ocupación de estar ligados con el hombre de Dios. O déjame leer otra porción de Escritura. El libro de Colosenses, el capítulo 4, versículo 3. Dice esta porción de Escritura, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Se lo dijo a Roma, se lo dijo a Coloso, se lo dijo a Tesalónica. En cada lugar el apóstol Pablo está diciendo, oren, 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 oren. Y yo te lo estoy repitiendo, ora, ora. El jueves cuando estábamos en el culto yo decía a los hermanos, gracias por estar con nosotros, pero manténme, déjame ser tu pastor. Le decía, no pienses, si me crees que soy tu pastor, no me quites mi responsabilidad de orar por ti y de cuidarte. No me quites la responsabilidad. Hermano, nosotros estamos aquí y allá hay un pueblo en Caguas orando por nosotros. Están contentos de que nosotros estemos aquí, que estemos como familia aquí, pero están orando por nosotros. Están unidos en ese vínculo espiritual como cuerpo de Cristo allá, velando, cuidando. Quieren saber qué está pasando. Le mandé un texto a algunos de ellos. Estamos bien, están así. Pastor, gloria a Dios, estamos orando por ti. Y yo sé. Pero también sé que hay dos o tres ovejas en el redil, que son esas ovejitas que hay que romperle, como dice el libro de Ezequiel, esa perdiz quebrada. Hay que romper la pata para tenerla cerca, para que entiendan nuestra responsabilidad. Y luego que entiendan nuestra responsabilidad para con ellos y vean que estamos celosos por ellos, como dice la palabra de Dios, puedan entender y empiecen a orar por nosotros.
Usted no sabe el dolor de un pastor. Hermano, nunca diga, pastor, yo te comprendo porque usted no es pastor. Pero para un pastor una de las cosas más difíciles es perder una oveja. Después de dedicarle tiempo, dedicarle amor, dedicarle cuidado. Horas. Y esa persona dice, y casi siempre, yo sé que aquí no ha pasado eso, estoy hablando de Caguas o de los otros ministerios que he estado, casi siempre la culpa, porque la culpa se la echan así, de que se van de una iglesia es del pastor. Muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿estamos unidos con el pastor? Déjame hacer dos o tres aseveraciones más y finalizamos. Me dijo una vez un pastor, un predicador, que dijo lo siguiente, que los mentirosos más grandes están detrás del púlpito. Y yo me quedé pensando y dije, ¿por qué dices esto? Sí, porque siempre dicen que van a terminar y nunca terminan. Y yo no sé cuántas veces yo digo eso, estamos por terminar, estoy por terminar, estoy por terminar. Y ya los hermanos ni dicen amén cuando digo estoy por terminar, hasta que cierro. El versículo 18 del libro de Hebreos 13 dice lo siguiente, hermano. Orando por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es un deber financiero que te estoy hablando, es un deber moral que te estoy hablando, es un deber espiritual. Hermano, no esperes mucho éxito del pastor David Acevedo si tú no oras por él. No esperes, repito, no esperes mucho éxito de tu pastor si tú no oras por él. No esperes que ese mensaje del domingo sea un mensaje que me llegó hasta lo último. Para que Dios le dé una doble porción como se la dio a Eliseo y entonces puedas ministrarme y cambiarme y el Señor mover todo mi ser. No esperes eso. Si tú no oras por el pastor. ¿Ah? ¡Oh, qué mensaje poderoso, pastor! ¿Oraste por el mensaje poderoso o fue alguien más que estaba orando por él? Le preguntaron a un gran pastor en una ocasión, preguntaron, ¿cuál es el éxito de tu ministerio? Y le dijo, ¿quieres saber cuál es el éxito de tu ministerio? Le dijo, sí, ven conmigo. Y lo llevó al sótano de su iglesia. Y cuando abrió, una iglesia grande, cuando él abrió la puerta de ese sótano, había casi 100 hombres orando por el pastor para que Dios lo utilizara en ese culto. Y nosotros llegamos con tanto, yo sé que esta es la ciudad que nunca duerme. Y llegamos, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y no podemos sacar ni un minuto, ni 30 segundos en una esquinita de nuestro lugar, de nuestro asiento, decir, Señor, vas a usar el pastor. Señor, sabes que estoy cargado. Háblame a través del siervo. Oye, yo no sabía que en este punto íbamos a tener menos amenes que en el primero. Pero ya veo. Y quiero cumplir con mi directora de predicación, está en la parte de atrás, quiero cumplir con ella. Bien, me dijo, habla todas las oraciones completas, no ten mucho cuidado. El bosquejo lo hizo ella, o sea que estoy siguiendo el bosquejo de ella. No, son bromas. Lo último que quiero decirte, ahora sí, esto es lo último. No dejes todo a las fuerzas del pastor, espiritualmente hablando. Si lo haces así, el primero en ganar eres tú. Lea el verso 7, el verso 17 otra vez y finalizamos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y luego dice ¿qué? Imitad su fe. Imita a tu hombre de Dios. Luego el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice entonces? Sujetaos a ellos. No nos gusta su retardo, pero lo dice la Escritura. Sujétate a él. Porque ellos velan por vuestras almas como quieren dejar de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Tres simples cosas. Yo creo que aquí hay muchos que ya hemos escuchado esto muchas veces. Pero sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Por una u otra razón, por nuestra situación de migrante, podemos decir, hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lugar. Y en el lugar donde estés, haz esto. Cúmplelo. Es tu deber. Es tu responsabilidad con el hombre de Dios. Oh, ya le hicimos el día del pastor. Fantástico. Ya todo salió bien. No. Cada día. Cada tiempo. Es tu deber como iglesia. Financieramente, moralmente, espiritualmente. Van a llegar algunos que van a llegar a la iglesia que tengan el don del chisme. No lo permitas. Van a venir algunos que van a llegar a la iglesia y decir, ¿por qué hay que dar? Dile por qué, muéstrame la Biblia. Y si tú no das, empieza a dar. ¿Ok? ¿Usted sabe que ese es el versículo preferido de los boxeadores? Es mejor dar que recibir. ¿Ok? ¿Sí? Y lo último que te voy a decir, ten de repaso. Ten tu deber espiritual. Únete en el espíritu con tu pastor. Conoce su corazón. Ah, es un buen hombre, lo sabemos todos, pero lo conoces. Ah. Pastor, ¿hacia dónde vamos como iglesia? ¿A dónde los quieres llevar? Porque él es el pastor. Señor, gracias por lo que nos has permitido compartir, y Señor, gracias por el buen espíritu y la buena atención de los hermanos, Señor. Padre eterno, tú sabes cuánto yo anhelo como pastor tener la congregación completa haciendo esto. Y yo entiendo, Señor, que es de igual manera aquí en la iglesia. Señor, hay un deber, hay una responsabilidad como iglesia hacia el hermano Acevedo, hacia la hermana Nereida. Yo sé, Padre, yo sé, Señor, yo sé, Padre, el testimonio de ellos lo hemos visto como iglesia, el amor y el cuidado que tienen para ellos, Señor. Pero que eso siga, Señor, así, hacia adelante. Y, Señor, los que vengan puedan aprenderlo también, Señor. Mi deber financiero, mi deber moral, mi deber espiritual, Señor, con el siervo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.